Buen día, un gusto.
Don Pedro, ¿cómo es esto de que hasta los 65 la gente eventualmente vaya a tener que trabajar para después jubilarse?
Me está hablando de lo que señaló el presidente Gubetich en relación a la edad de retiro, ¿verdad?
Desde el punto de vista técnico, ¿eso implicaría que la gente aporte 5 años más de lo que estaba previsto, lo que implica 5 años más de plata para el IPS? ¿Por qué este desde el punto de vista técnico tendría que aplicarse, don Pedro?
Mira, no es una cuestión de recaudar más plata. Desde ese punto de vista, o sea, ese no es el criterio motivacional, digamos, de este tipo de ajustes. Este tipo de ajustes, que son recomendaciones que hacen los actuarios en todos los modelos de pensiones y sistemas de pensiones en el mundo, obedecen a lo que se llama la sostenibilidad financiera en el largo plazo. Evidentemente, una de las cuestiones fundamentales en términos de sostenibilidad financiera es el aspecto edad de retiro, periodo de referencia, etcétera, tasa de sustitución. Pero la motivación de esta propuesta, que no es todavía un proyecto de ley que se va a aplicar mañana, ni el año que viene, ni en los próximos 5 años, sino la motivación de esto es diseñar un modelo de seguro social que se sostenga en el tiempo. Y no hablo de 10 años, hablo de 5 generaciones adelante. Los modelos de pensiones que no hacen ajustes permanentemente en sus sistemas caen muy pronto. El seguro social, el que administra el IPS, es el único modelo en Iberoamérica, por no decir en el mundo, que no ha hecho ajustes desde 1950. Entonces, cuando se habla de ajustes paramétricos, que son como lo que señalaste, la edad de retiro, son temas que hay que consensuarlos entre todos, entre toda la sociedad, y una vez consensuados, presentar las iniciativas legales. El instituto no va a presentar ninguna ley mañana ni en forma introspectiva.
Claro, tiene que ser producto de un acuerdo, pacto.
Ahora te digo una cosa, vos me decís 5 años más. De hecho, ya existe luego una gran cantidad de jubilaciones con 65 años o más inclusive, porque lo que te pide la ley es 25 años de aportes y 60 como mínimo. Y hay muchas personas que empezaron a trabajar tarde, digámoslo, a cotizar tarde, no a trabajar, a cotizar, se formalizaron tarde, digamos a los 40 años, a los 35, a los 40, a los 45 inclusive, y reúnen los 25 años a los 65, a los 70 o a los 75 años, yo lo veo permanentemente. Lo que pasa es que cuando decimos 60 años de edad, 25 años de aporte, ese es, digamos, el parámetro establecido para irte con el 100% de tu promedio salarial de los últimos 3 años, es la mejor jubilación, es lo ideal. Pero en los hechos, la edad de retiro hace rato no es 60 años, es más, y en algunos casos es menos.
Ya. Y por otro lado, don Pedro, cuando decimos hay que revisar un poco, para fijar el monto de jubilación, hay que revisar los últimos aportes de entre 10, los últimos 3 y 10 años, y no más del último mes o los últimos meses, que ahí aprovecha la gente y a los cielos recibió un aumento, un ascenso, y ahí declararon todo y con ese se jubila. ¿Eso cómo es, don Pedro?
¿Y cuál es el problema que hoy tenemos? En la ley actual dice que vos te jubilas con el promedio aritmético salarial de tus últimos 36 meses menos el mes de retiro. Quiere decir que si vos trabajaste desde los 20 años, llegás a los 60, aportaste durante 40 años, hiciste un esfuerzo contributivo al sistema. Y para jubilarte, nosotros, por la ley, vamos a tomar los últimos 3 años de tus 40 años, o los últimos 3 años de tus 25, o los últimos 3 de tus 30. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Desde el punto de vista del trabajador y del empleador, como vos necesitas 25 años para jubilarte, de aporte, durante 22 años la gente tiende a cumplir nomás con la inscripción y aportar por el salario mínimo. Todos somos trabajadores de salario mínimo durante 22 años. Y como yo te pido 3 años nomás para calcular todo el jubilatorio, cuando vos te estás acercando a los 3 últimos años, ¿qué haces? O una de dos. Si ganás salario mínimo, le decía a tu empleador, vamos a simular y hacer guau que me paga 8 millones para que suba mi promedio. Y se simula un salario superior. O lo otro, si subdeclaraste 22 años y te acercás a los últimos 3, y vos realmente ganabas 8, 6, 7, le decía a tu empleador, bueno, ahora quiero sincerar mi aporte y quiero hacer sobre mi real. Y bueno, entonces se alza y se cotiza. En ambos casos sale perjudicado el trabajador. ¿Por qué? Porque cuando se detectan incrementos así de ese tipo, se presume una irregularidad. Eso es lo que dice la ley. Se presume una irregularidad. En consecuencia, yo te voy a jubilar por el 50% de tu promedio y el otro 50% vas a tener que demostrar que efectivamente te convertiste en gerente en los últimos 3 años. O te dieron un ascenso de 6 veces en los últimos 3 años. Claro. O justamente cuando llegas a los 57 conseguiste 4 o 5 empleos a la vez. Entonces, si no podés demostrar eso, te jubilas con la mitad. ¿Cómo se puede destruir o atacar o atenuar esa argucia, esa treta que permite la ley? Y bueno, extender de 3 años para atrás a 10 años o a más. A 10 años, entonces, bueno, por lo menos, por menos tiempo te van a subdeclarar. Y va a disuadir un poco este tipo de argucia. Lo ideal es, para jubilarte, ponderar todo tu esfuerzo contributivo de toda tu vida laboral a valores reales.
¿Y qué técnica se utiliza para ese cálculo, por ejemplo, don Pedro?
Yo digo, es aritmética pura. Yo sumo tus 36 últimos salarios, ajá, divido entre 36 y te aplico un porcentaje que va entre el 80%, entre el 60% y el 100%, de acuerdo a tu cantidad de aportes y a tu edad. Y ahí se te jubila.
Don Pedro, ¿y en la región cuál es la experiencia con respecto a este tipo de aplicaciones?
Y Paraguay es el único que mantiene 3 años. El que hay otro sistema, creo que es en Argentina, hay un periodo de 5 años, pero toda la tendencia es ponderar toda la vida laboral del trabajador. En general están en 10, 15, 20 años, o los mejores 120 salarios de la historia laboral de una persona. No importa que haya sido el primer mes de trabajo, por ejemplo. Hay muchas fórmulas. Ese es precisamente el debate que el presidente Gubetti plantea que se inicie, no, a efectos de presentar proyectos de leyes al Congreso este año, consensuados. No proyectos de leyes disparatados entre cuatro paredes, sino consensuados entre todos de manera que sean proyectos que salgan, no que sean pura expresión de deseo nomás de otra vez.
Ya. Don Pedro, creo que había un tercer elemento que podía ser razón de modificación. ¿Cuál era el tercer punto que se iba a plantear?
Y mira, lo que mencionamos son las llamadas reformas paramétricas, es decir, la edad de retiro, el periodo de referencia se llama 3 años, 10 años, sí, la tasa de sustitución, la tasa de aporte, la distribución de los recursos en los fondos.
¿La tasa de aporte? Años. ¿Cómo es eso?
Y hoy vos aportás 9%,
sí,
sobre tu salario y tu empleador 14%.
Sí.
Realmente el empleador aporta 16,5, pero 2,5 el instituto recauda y transfiere a los ministerios de trabajo y de salud. O sea que lo que queda en el IPS es 9% del trabajador y 14% del empleador. Eso suma 23%, ¿verdad?
23.5.
No. 2,5 va a los ministerios. O sea, no queda en IPS. Nosotros hacemos de cajero nomás, para CENEPA y para SINAFOCAL, SNPP y enfermedades transmitidas por vector. Lo que queda en IPS es 23%.
Claro, o sea, perdón, quiero sumar nomás. 9% te doy yo, 14% te da mi aportante.
Así mismo, por
mi,
vos.
Mi patrón.
Vos. Así mismo.
Y 2.5% en realidad pone el IPS de lo que se genera en materia de colocaciones y demás.
No, 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 no. El patrón hace un aporte adicional sobre su 14 de 2.5, pero no para IPS, sino para otros ministerios.
Ah.
El IPS hace de cajero.
Ya, ya entendí, ya entendí. ¿Y ese 2.5 reparten entre quiénes exactamente?
1% va al Ministerio de Trabajo para financiar los programas formativos de SENAFOCAL y SNPP. Y 1.5% va al Ministerio de Salud para financiar las actividades de SENEPA y el ataque a enfermedades transmitidas por vectores, como el tema de dengue y otras cosas. Mm,
yeah.
Así se distribuye. Lo que queda en IPS es 23%.
Y
ese 23% se llama aporte obrero patronal y se distribuye en los tres IPS. Porque muchas veces yo ya dije, y vuelvo a repetirte y vuelvo a decirlo públicamente, el IPS realmente son dos grandes instituciones. El seguro de salud es uno y el seguro de pensiones es otro. ¿Por qué son diferentes? Y porque no pueden prestarse dinero, son absolutamente diferentes. No puedes, jubilaciones no puede financiar ni un genial de salud. Y salud tampoco puede financiar nada de pensiones. Son dos instituciones dentro de una. Ese aporte obrero patronal va, 54% va al fondo de pensiones y 39% va al fondo de salud. 54 pensiones, 39 salud. Y 7% y decimales va a la Administración General, que es funcionamiento. Ahí también hay una cuestión de análisis, más que de reforma paramétrica, de diseño estructural. Mm. Está bien esa distribución hoy en día, cuando salud está sobrepasado por la demanda y solo recibe el 39% de los recursos. Y ahí viene el otro tema que siempre mencionan. Todo el mundo dice IPS recauda mucho donde hay por en un medicamento. Realmente el programa de salud del IPS es deficitario hace rato en términos de recursos. Recibe solo 39 guaraníes de cada 100 que se aportan.
Significa, don Pedro, ¿y usted cuánto por ciento quiere que se destine para salud?
No, yo no voy a decir eso. Tiene que decirlo el actuario. O sea, tienen que decirlo los especialistas. Soy un abogado Minte, especialista en seguridad social. Pero
abogado Minte, ¿pero dónde vale para usted, don Pedro?
Los actuarios son los que tienen la ciencia y la expertise para decirnos, mira, con este financiamiento tu horizonte actuarial está en el 2040. Mm. Si cambiamos este diseño de financiamiento, vamos a tirar otros 20 años. Si el Estado paga su aporte, paga su deuda, vamos a tirar 3 años, que ya nos dijeron. Si eliminamos tal beneficio, vamos a estirar otros 2 años. Eso es lo que hace el actuario y que nos viene advirtiendo desde el año 2000, los diversos actuarios. Nos vienen diciendo, hagan las reformas ahora en el modelo, tanto de la de retiro como tasa de periodo de referencia, todo eso que hablamos, háganlo ahora, con una anticipación de una generación, o si no, las reformas las van a tener que hacer a los apuros en el último tramo del partido, y eso nunca sale bien.
Pero, don Pedro, ¿usted cree que ese 9%, o sea, no es usted cree, dentro de la reforma de que quieren hacer la Carta Orgánica, se plantea elevar ese 9% de aporte del trabajador?
Bajo ningún punto de vista eso puede tocarse ahora, tanto por razones sociales, políticas, laborales. Yo creo que tocar la tasa de aporte se tiene que dar en un contexto de una economía laboral mucho más formal y mucho más sólida, no dentro de la informalidad que hoy tenemos.
Me confundió, siempre usted dijo que dentro de la reforma está la tasa de aporte.
Y sí, pero no hacerlo ahora intersectivamente y decir el año que viene la tasa sube a 10, no. Todas las reformas deben hacerse, pero con una aplicación progresiva. Es decir, hoy se resuelve y comienza a aplicarse dentro de 3 años y se empieza a aplicar gradualmente, subiendo, por ejemplo, un mes por cada año a partir del 5º año de vigencia de la ley. Entonces, el cambio no es en mitad del partido, sino gradualmente a futuro. Así se hacen las reformas tradicionales.
Bien, don Pedro, que tenga buen día. Hasta pronto.
A las órdenes.
Pedro Jalley, del Instituto.